Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que semana a semana se suman, como Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Río Turbio, Radio Nacional Chosmalal y Radio Nacional Zapala. Y por supuesto, también están las redes sociales que ofrece la radio y este programa específicamente. Nos encuentran por el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas, y allí en Spotify, como en Instagram o en Facebook, pueden encontrarnos y poder escuchar todos los episodios de la primera temporada y los que estamos transitando en esta segunda temporada. Hoy la entrevista es una entrevista muy interesante, como todas las entrevistas que estamos logrando hacer, porque la idea es recoger la historia y el presente de la vida silvestre en nuestra Patagonia a través del lente, de la mirada, del enfoque de un fotógrafo. Él se llama Darío Podestá y ya le doy la bienvenida. Darío, te saluda Marcos Muñoz desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, acá muy contento por esta invitación para charlar con ustedes.
No, por favor, agradecidos nosotros. Bueno, a ver, yo lo dije muy brevemente, lo reitero y después va la pregunta. Vos sos biólogo. Y además sos fotógrafo y retratás y recorres toda la Patagonia, porque sos un fotógrafo, no sé si está bien dicho o es lo que corresponde técnicamente, que representa, que captura a la vida silvestre de nuestra Patagonia. Bueno, pero primero es preguntarte dónde naciste. ¿Cómo llegaste a estudiar esto de ser biólogo? ¿Y cómo te fuiste involucrando, además, o incorporando la fotografía como un recurso, no?
Bien. Mira, yo nací en Zapala, en provincia de Neuquén, claro, que no conoce. Y después del secundario que hice también en Zapala, me fui a estudiar a la ciudad de La Plata.
Sí.
En un principio empecé a estudiar veterinaria porque a mí me gustaba la naturaleza, mucho los animales, y me pareció que era por ese lado la cosa. Pero a lo poco tiempo me di cuenta que no me interesaba puntualmente la medicina, sino más la vida silvestre en sí, no los animales domésticos, sino más la naturaleza y los animales silvestres. Entonces fue que comencé a estudiar biología en la Universidad de La Plata.
Sí.
Y yo, a mí ya me gustaba la fotografía, había empezado a hacer mis primeras armas, digamos, pero ahí cuando empecé a estudiar biología, empecé también a viajar por viajes de estudio, viajes de trabajo con la facultad a distintos lugares.
Sí.
Y empecé a conocer distintos ambientes, distintas especies, y me surgió como una necesidad de captar eso, de registrarlo para mostrarlo, porque, bueno, es, causaba una gran emoción en mí. Entonces tenía la idea de captarlo para transmitirlo, ¿no? Para promover sobre todo el cuidado de esto, de este medio ambiente,
claro,
de estas especies.
Y en este cuidado o en esta intención de preservar, mientras eras estudiante, ¿qué cosas te fueron impactando?
Bueno, uno se da cuenta que, me encantaba la naturaleza, los seres vivos y demás, pero también te vas dando cuenta de los problemas que tienen, ¿no?
Ajá.
De, qué sé yo, viajé muchas veces a la selva misionera, y te das cuenta que es un ambiente muy, muy castigado. O sea, hay mucha deforestación, hay caza ilegal de animales, hay muchos atropellamientos de animales en las rutas.
Sí, sí.
Entonces, también me daba cuenta de que la fotografía, además de mostrar la belleza de nuestro medio natural, también servía como una herramienta de demostrar lo que estaba pasando,
claro,
de sensibilizar de estos problemas, ¿no?
Sí, sensibilizar sobre todo. Y esto que vos estás describiendo que te pasaba por el cuerpo, vos observabas que a tus compañeros, tus compañeras, en estas conversaciones que me imagino que se producían, ¿sentían lo mismo?
Sí, en general, en este entorno de profesores y compañeros que estudiábamos biología, a diferencia de lo que puede pasar en otras carreras, yo creo que en esta pasa que es muy vocacional. El que se decanta por estas ciencias es porque realmente lo siente, ¿no? Está claro que uno no busca hacer esto por un fin económico, sino porque realmente lo siente y se interesa y piensa en ayudar de alguna manera, ¿no?
Claro. Y ese camino por ayudar, durante tu trayectoria como estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, indudablemente se sostuvo. Bueno, pero ya vamos a llegar a la etapa más profesional. Me gustaría que nos cuentes, porque me parece que parte de conocer la Patagonia no pasa solamente por estudiar historia o estudiar sociología o antropología, sino que el ser biólogo es también un camino para entender y comprender este diverso y heterogéneo espacio patagónico, ¿no? Entonces digo, cuando vos estás terminando tu carrera como biólogo, ¿cuál fue tu trabajo de tesina o qué tipo de trabajo tuviste que hacer para darle ya un cierre a tu etapa de estudiante y pasar a ser profesional desde lo técnico, digo, ¿no?
Sí, en la Universidad de La Plata no tenemos tesina, como sí en otras universidades.
Sí.
Pero sí, durante los últimos años de la carrera, yo me fui involucrando con grupos de trabajo de profesores, investigadores de la facultad y del Museo de La Plata, y pude realizar trabajos tanto de campo como en laboratorio, mayormente en vertebrados, digamos. En principio hice algunos trabajos en aves, después en anfibios y reptiles, y también con mamíferos. Así que pude participar de distintos trabajos, algunos de campo, y muchos de ellos terminaron en publicaciones científicas.
Claro.
En estas ramas que te decía.
Bien. Bueno, Darío, vamos a darle un cierre a nuestro primer bloque, para ya después incorporar en el segundo bloque y profundizar algunas de las situaciones que has planteado en esta experiencia, que cuáles son las primeras experiencias de campo que vos tuviste cuando eras estudiante, ¿no es cierto?, en la Universidad Nacional de La Plata. Le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Darío Podestá. Darío Podestá es de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. Él hizo su secundario ahí y la carrera universitaria la realizó, como él mismo describía, en la Universidad Nacional de La Plata. Es biólogo y además fotógrafo, porque su trabajo lo complementa de esa forma, y busca generar a partir de la fotografía, en este caso específico, sensibilizar, además de mostrar la belleza de cada espacio. Mi nombre es Marcos Muñoz y ustedes están escuchando Aguafuertes Patagónicas.
Debemos aceptar este destino que nos obliga a disfrutarnos tan solo por momentos. No destruyamos jamás lo construido por culpa de no haber aprendido a amarnos en secreto. Es preferible vivir un amor, aunque esté herido, a tener que llorar por aquel que ya se ha muerto.
Déjame estar en tu sombra, donde a veces pretendes quedar a secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. A solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. Déjame estar en tus noches y el recuerdo más bello tendrás con otra hasta encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás.
Retornamos en el segundo bloque de Aguafuertes Patagónicas, en este diálogo que estamos teniendo con Darío Podestá. Darío, recuperando esto, lo que vos hablaste, y me parece que es central, ¿no? De por un lado, la fotografía te permite captar y compartir la belleza de determinados seres vivos o lugares. Y al mismo tiempo vos decías, bueno, hay que sensibilizar. ¿En qué te parece que hay que sensibilizar más pensando en nuestro espacio de la Patagonia?
Mira, uno piensa cuando está en el tema, trabajando en conservación, en biología, o bueno, en el caso de fotografía de naturaleza,
sí,
vemos y conocemos por ahí muchos de los problemas ambientales.
¿Me escuchás, Darío? ¿Se cortó? Me parece que sí, estamos teniendo problema con la comunicación. Darío, ¿me escuchás? A ver, vamos a recuperar el contacto.
Hola,
¿me escuchás, Darío?
¿Te escucho? ¿Me escuchás?
Ahora sí, te escucho lo que dijiste. Recuperemos donde dijiste problemas ambientales.
Bien, que decía que muchos de los que estamos en estos temas conocemos los problemas que hay y demás, pero mucha gente o la mayoría de la gente que no está tan involucrada, por ahí no los conoce. Entonces, claro. Es muy difícil preocuparse o imposible o querer proteger o conservar algo que no conocemos, ¿no?
Totalmente.
Entonces ahí hay una primera instancia, digamos, que a través de la fotografía y algún texto que la acompañe, podemos primero dar a conocer temática, un problema, una especie que tiene determinada situación.
Sí.
Y a través de esto podemos sensibilizar a esa audiencia para lograr un apoyo, por ejemplo, en un programa de conservación o en concientizar a la población en cosas que por ahí antes se hacían, pero ahora sabemos que tenemos que dejar de hacerlas, ¿no?
Bien, y podrías, por ejemplo, vos hablaste de que en tu trabajo, y me imagino que no solamente vos, Darío, porque formás parte también de un colectivo, si no recuerdo mal, también estás involucrado en CONICET, estos sí. Problemas ambientales que vos decís que son un desafío, ¿podrías dar algunos ejemplos de qué desafíos en materia ambiental tenemos en el espacio patagónico? Y le digo a la audiencia espacio patagónico porque Darío es una persona que viaja y mucho por la Patagonia, entonces tiene una radiografía vivenciada por él mismo que nos puede ayudar a entender y a, bueno, dar a conocer y a sensibilizarnos a todos. Por eso le preguntaba, le hago esa pregunta a Darío.
Mira, por suerte la Patagonia es muy extensa, es poco poblada, entonces podemos decir que en comparación o de una manera relativa, comparando con otros ambientes, estamos bastante bien. Pero eso no quiere decir que no existan problemas. Por ejemplo, si uno va hacia el oeste, en la Patagonia, hacia la cordillera, los bosques...
¿En la zona andina de Bariloche, por ejemplo, estás pensando?
Sí, en toda la zona andina de la Patagonia, desde bien. El sur de Mendoza, al norte de Neuquén, hasta Tierra del Fuego.
Bien, todo el cordón cordillerano, digamos.
Claro, porque ahí tenemos un ambiente particular que son los bosques,
sí.
Los bosques andino-patagónicos, que es un ambiente muy distinto a lo que se desarrolla en el resto de la Patagonia.
Sí, zona atlántica, por ejemplo.
Claro, en el centro que tenemos estepa o tenemos sí. Mesetas.
Sí.
Pero en el caso de la cordillera, en los bosques, si bien hay bastante, digamos, las áreas protegidas son grandes, ¿no? Tenemos muchos parques nacionales. Por ese lado, estamos bien. Eso está, digamos, cuidado. Pero... de todos modos, tenemos problemas incluso en estas áreas que son, como todos saben, sobre todo en nuestros últimos años, el caso de los incendios, ¿no? Los incendios forestales causan graves problemas en el ecosistema, en las especies en general o en algunas especies en particular.
Sí.
Y muchos de estos incendios, si bien hay incendios naturales, muchos son causados adrede o por accidente, pero son causados por el hombre, ¿no? Ese es uno de los problemas que estamos teniendo últimamente.
Sí. Ligados
sobre todo a la acción del hombre, ¿no? Porque después hay cuestiones de cambio climático que, si bien está ligado a la acción del hombre, es una cuestión más global. Después tenemos, por supuesto, cuestiones de contaminación. En casos de minería, en casos de en el mar de plásticos, de los descartes pesqueros,
claro,
de erosión. La Patagonia en muchas partes tiene suelos muy sensibles que son muy propensos a la erosión.
Por ejemplo, Darío.
Y por ejemplo, lugares donde son, por ejemplo, forestados con especies exóticas, con pinos, ¿no? Eso, después que se cortan esos pinos, ese suelo queda muy acidificado y es muy difícil que vuelva a crecer nuevamente la vegetación que ahí estaba. Entonces, la acción del agua o del viento, se lleva esa fina capa de suelo y se produce un desierto prácticamente, ¿no?
Darío, y permitime repreguntar, si yo tuviera ubicanos a todos, a los que estamos escuchando tu testimonio, ¿en qué lugar de la Patagonia, por ejemplo, se da ese fenómeno?
Y, mira, en las plantaciones, por ejemplo, de pinos, se dan mucho en la cordillera y precordillera.
Sí. En
la provincia de Neuquén se ve mucho, y hay zonas donde incluso se plantan en el mismo bosque nativo o pegado a lo que es bosque nativo.
Sí.
Ese pino, además, la semilla vuela y se va dispersando muchísimo, ¿no?
Sí.
Esto es un problema que por ahí no se ve a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo.
Claro, claro, me imagino. Entonces, a ver, recuperando los desafíos que tenemos en Patagonia, los problemas en materia ambientales, vos estás hablando de... acá, lo noté. Contaminación por la minería o los desechos producto del descarte pesquero,
sí,
de plástico que queda en el mar. De minería, ¿en qué zonas de Patagonia? ¿Dónde nos ubicamos ahí, con ejemplos?
Mirá, donde por ahí más está desarrollado es en lo que se llama la meseta central, ¿no? En la parte más entre la cordillera y el mar, digamos. En la,
sí,
parte más central, en las provincias de Chubut, de Santa Cruz. Yo, no, está claro, no soy especialista en el tema, ni mucho menos, pero sé que en esas zonas hay explotación minera, como también explotación petrolera.
Claro.
Que eso causa también...
sí, un impacto ambiental importante y serio.
Exacto, sí.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Y el otro tema que comentaste, que nosotros lo... Si bien en el programa no lo hemos desarrollado, pero en todas las emisiones de Radio Nacional siempre se habla, son los incendios forestales en las zonas andinas, digamos, que muchas,
claro,
veces, como vos bien dijiste, es por acción del hombre. Uno sospecha que detrás de eso hay innumerables negocios inmobiliarios, pero bueno, es una sospecha, debería determinarlo la justicia. Pero en este caso estamos hablando de desafíos que tiene en materia ambiental. Y en relación a esto, me gustaría preguntarte, porque yo tuve la posibilidad de conocerte, te conocí a partir de tu trabajo, no de tu nombre, ni de tu procedencia, ni de nada, sino viendo fotos.
Uh-huh.
Por ejemplo, fotos de aves.
Sí.
Y las fotos y los lugares en los que has estado, siempre digo, wow, este señor, este muchacho es un afortunado, porque has estado en las Islas Malvinas, has estado en Península Mitre, en Tierra del Fuego, bueno, provincia de Neuquén la conoces, la zona de Puerto Madryn, la zona andina, digo, has estado por todos lados. Pero me gustaría, aprovechando esta experiencia que vos tenés, ¿hace cuántos años que estás ejerciendo? ¿Más de 15, 20 años?
Sí, aproximadamente unos 20 años, diría que estoy, y unos 15, digamos que... te dedico más seriamente a la fotografía.
Bien, y con un enfoque siempre de preservar la vida silvestre y buscando sensibilizarnos a todos. Pero si yo tuviera que hacer foco en el mundo, así lo voy a decir muy genéricamente, Darío, no soy un especialista, en el mundo o en las especies de todas las aves. Si yo miro para atrás, digo, bueno, hace 20 años a hoy, y a partir de los cambios que la propia presencia del hombre va generando, aunque vos bien dijiste que Patagonia por ahora es un espacio poco poblado, ¿qué cambios notás vos en el comportamiento de las aves? ¿Cuáles son las especies que más se han perjudicado? Me gustaría que nos cuentes un poco eso.
Mira, estas cosas son, viste, necesitan de mucha investigación y datos que llevan años. Digamos, llegar a conclusiones, ¿no?
Claro.
Pero ya hay cosas que se ven, por ejemplo, una especie muy emblemática en cuestiones de conservación es el macato viano,
sí,
que es una pequeña ave acuática, parecida a un pato, pero no es un pato, es un zambullidor, que vive solamente en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, y hay algunos registros en Chile. Y fue descubierta bastante recientemente, en la década del 70. Esa es una especie que, cuando se hicieron los primeros censos, hace unos 40 años, se había determinado más o menos que había unos 5.000 ejemplares de esa especie, ¿no?
Sí.
Los censos que se hicieron hace ahora unos 10 años, a la fecha, dan unos números aproximadamente 800
Epa.
Ejemplares, ¿no?
Peligro de extinción, ya sé. Sí.
Claro.
Bien.
Sí. Lo bueno de esto es que hay, desde ya hace un poco más de 10 años, un grupo de gente trabajando activamente en la conservación de esta especie. Pero de todos modos es muy difícil por ahí revertir esta situación, ¿no? En este caso no está afectada directamente por el hombre. Hay diversos factores. Se cree que un poco el calentamiento global, por eso se han secado lagunas, pero también hay influencia del hombre, ¿no?
Y cuando vos decís influencia del hombre, es porque hay industrias o fábricas o alguna producción económica específica que la afectó, o porque el hombre, al ir construyendo, me imagino, no sé dónde está exactamente en Santa Cruz, más casas o habitando y poblando los lugares, van deforestando y eso también fue afectando.
Mira, como todos estos procesos biológicos son complejos, pero, digamos, estas aves se reproducen en lagunas de las mesetas centrales, Santa Cruz, y van a pasar el invierno en la costa del mar, en las costas de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, por ahí. Hay varios factores que se cree que afectan y que tienen que ver con el hombre. Por ejemplo, en muchas de esas lagunas se introdujeron truchas, ¿no?
Bien.
Las truchas son peces de origen del hemisferio norte. Se han introducido en un principio para una industria pesquera y después para pesca deportiva.
Sí.
Y esas truchas durante los años han afectado la dinámica de esas lagunas, ¿no? Entonces esto indirectamente afecta también a estas aves autóctonas que viven ahí.
Entiendo. Vos sabés que ahora que te escucho, Darío, estuve hace poco tiempo en tu ciudad, en Zapala.
Sí.
Porque yo quería conocer el Parque Nacional Lagunas Blancas, que ustedes tienen.
Claro.
Allí. Y primero, que me parece un lugar bellísimo. Y estuve hablando con los guardafauna o los guardaparques, porque mi expectativa era ver cisnes.
Claro.
Porque las fotos que yo tenía registradas, digamos, desde cuando las vi en internet, había muchos cisnes, una población, sí, de cisnes preciosa, enorme. Hace muchos, me acuerdo que había fotos y digo, este lugar quiero ir. Fui con mi familia. Pero.
¿Y no viste?
Exactamente.
Viste muy poco.
No, sí. No vi.
No,
no hay. ¿Y qué me dijo la guardafauna? Que se habían introducido también, como vos bien dijiste, no truchas, sino creo que me dijo carpa, ahora no estoy seguro.
Perca,
gracias, sí. Gracias, Darío. Y que eso había afectado gravemente a la, sí, población de estos cisnes, y que prácticamente no me dijo que estaba en extinción, pero me dijo, mira, hay un grupo muy reducido que de acá no lo podemos ver porque está del otro lado, encima del otro lado hay una estancia, hay que pedir permiso. Bueno, digo,
claro,
esta situación es realmente preocupante. Entonces esto me lleva a preguntarte en tono de reflexión, Darío, es,
sí,
¿qué tiene que pasar desde las políticas públicas para comenzar a prestar mayor atención a esto y no correr el riesgo de que aves o otra fauna corra peligro de extinción?
Claro. Déjame hacer acá un comentario, una
por
salvedad,
supuesto, por supuesto,
respecto a esto.
Todo tuyo.
El caso, eso que vos decís es cierto. Hace unos 30, 40 años también se introdujeron percas ahí, que si bien la perca es un pez nativo de la zona, no estaba presente en esa laguna.
Exactamente.
A diferencia de la trucha, que directamente son peces que no estaban acá en el hemisferio sur. El cisne, si bien se ha ido prácticamente de esa zona, es un ave que habita, tiene una distribución muy amplia, digamos, en nuestro país. Entonces, tiene refugio en otros lugares. Se podría extinguir localmente en Laguna Blanca,
sí.
Lo cual no está bueno, pero digamos, sigue estando en otros lugares.
Bien.
Eso lo quiero hacer la diferencia con lo del macatobiano, que solo vive en claro. esas lagunas en Santa Cruz.
Claro, específicamente también, en Santa Cruz.
Exacto.
Bien, bien.
Entonces, no, si se extingue de ahí, se extingue en el mundo, digamos, ¿no?
Wow, es fuerte lo que estás contando.
Sí, de hecho, bueno, el macatobiano es un ejemplo mundial porque es una, no me acuerdo ahora el número exacto, pero es una de las 50 aves, creo, el mayor peligro en el mundo de extinción actualmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por el
sí,
número sí. de individuos que quedan, por el lugar donde vive y demás.
Bien, bien. Bueno, te invito, Darío, a que hagamos un cierre en este segundo bloque y ya bien. Vamos al tercer y último bloque para darle un cierre parcial a lo que estamos conversando, porque tu trayectoria de 20 años no, y lo que estás relatando no lo podemos sintetizar en 40, 45 minutos, pero sí que nos sirva a todos, ¿no es cierto?, para sensibilizarnos bien. Y ayudar a preservar y a conservar el diverso y bellísimo espacio patagónico. Estamos conversando con el biólogo y fotógrafo de la vida silvestre, Darío Podestá. Darío es una persona de reconocimiento, es investigador, está en el campo de la docencia también, y hace 20 años que se dedica a esto. Y tiene un registro, me parece, especial, junto a otros colegas, que ya abordaremos ese tema, de lo que pasa en la vida silvestre en Patagonia. Y además, Darío Podestá es oriundo de la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, pero está residiendo en Puerto Madryn, ¿no es cierto, Darío?
Exactamente. Hace unos años ya estoy viviendo en Puerto Madryn.
Bien. Bueno, así que miren si nos quedan temas para conversar con Darío Podestá. Mi nombre es Marcos Muñoz y ustedes están escuchando Aguas Fuertes Patagónicas, un programa que propone conocer el otro costado de la historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile.
Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida. Secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te seguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida.
Retornamos en el tercer y último bloque conversando con Darío Podestá, biólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata, oriundo de Zapala, provincia de Neuquén, que además ha incorporado tempranamente, me parece, en su proceso de formación a la fotografía como un recurso para sensibilizar, como dijo él, y para además mostrar las bellezas de la naturaleza. Bueno, Darío, comentaste... Diste dos claros ejemplos de lo que de lo que estuvimos hablando de Laguna Blanca en Zapala y del macato viano en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué otras especies, no sé si hablar de peligro de extinción, pero sí que merecen cierto cuidado? Y después, ¿qué recomendaciones, vos que estás en el mundo de la fotografía también, podés ofrecernos a quienes tenemos por hobby retratar la vida silvestre o buscar retratar la vida silvestre?
Bueno, por un lado, ahí ya que nombraste Laguna Blanca, sí, ahí hay otro caso muy interesante.
A ver.
Se trata de una rana, que se llama ranita de Laguna Blanca.
Por supuesto.
Que también está en grave peligro de extinción. Que como pasa con los cisnes que vos nombraste antes, pasa que las ranas son menos visibles.
Totalmente.
Si uno no sabe dónde mirar, dónde buscarla, no las ve. Pero pasa que antes, cuando se encontró la especie, se describió y demás, estaban en Laguna Blanca y eran muy abundantes.
Ah, mira.
Ahora no, prácticamente no están más.
¿Se extinguieron?
No se extinguieron, o se extinguieron en algunas lagunas. Ajá. Pues Laguna Blanca, si bien hay una laguna principal, esa zona es un sistema de lagunas, ¿no?
Sí, sí.
Si no me equivoco, esta rana no está más en la laguna principal, pero sí en algunas lagunas más pequeñas. Y también se cree,
sí,
que esto está muy ligado a la introducción de las de los peces, esto de las percas que mencionábamos antes, ¿no?
Y permitime hacer una pregunta que a ver si para comprender, ¿por qué se introdujeron percas en un ecosistema donde, nada, en este caso estamos hablando a modo de ejemplo, en Laguna Blanca, en Zapala, había una enorme población de cisnes? ¿Cuál es la razón de introducir percas, si es que conocés la causa? Porque esto pasó, vos bien dijiste, en la década del 70.
Mirá, lo que yo escuché fue que en un momento se estaban transportando estos peces de un lugar a otro y creo que tuvieron algún problema en el transporte o algo así y decidieron soltarlos en la laguna que les quedaba cerca.
Ah.
No sé si eso es exacto, pero si no, lo que suele pasar también, o que ha pasado en muchos lugares, que en algún momento se pensó que era interesante introducir peces, truchas u otros peces, como para darle un valor turístico a la zona, ¿no? Para que la gente vaya, por ejemplo, a pescar.
Entiendo.
Y eso a largo plazo puede ser un problema. Si bien la pesca es un recurso económico importante en algunas zonas, también es un problema bastante complejo en relación a los ecosistemas.
Por supuesto. Bueno, y en relación a esto, Darío, a ver, interesante. Vos antes mencionaste los descartes pesqueros y los inconvenientes que producen, en este caso, en la costa atlántica. Me gustaría, si vos podés profundizar y darnos más detalle, a qué especie está afectando, si está afectando únicamente a especies o a quienes consumimos después los productos de mar, y qué política o qué acciones se pueden tomar para evitar que prolifere el plástico en la costa atlántica, por ejemplo?
Bueno, mira, acá se ve mucho en costas cerca, donde yo estoy, en Puerto Madryn, estoy muy cerca de Península Valdés, que es un área protegida, sí, de gran valor a nivel mundial, que uno se imagina que debería ser algo prístino, pero sin embargo, si uno recorre las costas, encuentra muchísima basura, que en general se trata de cajones de pesca, baldes y demás, que vienen de los barcos pesqueros. En esta zona hay muchos barcos pesqueros, que en general hay cosas que se le pueden caer, digamos, ¿no?
Entiendo.
Pero muchas veces los tiran adrede, digamos. En este caso yo creo que lo que hay que hacer es aplicar las leyes. Hay leyes respecto a esto. Lo que pasa es que hay que controlar y hacerlas cumplir, ¿no?
Y permíteme hacerte una pregunta sin el ánimo de ponerte en una situación incómoda si es que así fuera. Pero este incumplimiento de las leyes se da porque el Estado... ¿Hay que sería el Estado? ¿Vos estás pensando más en el Estado Nacional o en el Estado Provincial en el cumplimiento de las leyes?
Y creo que los dos tienen que ver, porque en principio sería una de incumbencia provincial, pero yo creo que donde el Estado Provincial no estuviese presente, debería actuar el Estado Nacional.
Claro, claro. ¿No? ¿Y esto se da porque todavía no se toma conciencia del grave impacto ambiental que puede generar, o se le da más espacio a lo que vos también comentaste, que puede ser, bueno, se va a generar trabajo a partir de esta producción pesquera, y si tiran desechos, se le caen desechos al mar, bueno, no sé, después vemos, digamos. ¿Por dónde pensás que va ese análisis?
Si yo es que creo lo hay. Que es un poco de todo. A mí me parece que, bueno, en Argentina tenemos muchos problemas de distinta índole, entonces a veces se da prioridad a otras cosas, por lógica.
Claro.
Y no se tienen en cuenta estas cosas que a mediano y largo plazo son fundamentales. Entonces, a veces, no sé si es que se hace la vista gorda, pero por ahí se tienen otras cosas más urgentes, ¿no? Claro. Que hacer. Entonces, no se destina por ahí recursos,
claro,
para tener en cuenta estos problemas que son graves.
Totalmente, totalmente. Vos sabés, Darío, no quiero hacer autorreferencia, pero como vas contando cosas, y me voy acordando también de algo que viví el año pasado en Río Grande, en Tierra del Fuego, conociendo ahí unos 30 o 20 kilómetros de la ciudad de Río Grande, no me puedo acordar ahora el nombre del lugar, pero estamos en pleno mar, digamos, precioso. Y en la costa encontré no era un balde de 20 litros, pero algo parecido, plástico, sino de pulseritas de plástico de distintos colores. Pero estaba lleno. Y digo, botellas también, por supuesto, botellas uno encuentra. Entonces, digo, esto indudablemente es un problema a escala nacional, digo, que excede lo que le pasa o lo que vos describís en la zona de Puerto Madryn. Bueno, la otra pregunta que sí, yo te había hecho, y para que no todo sea tan pesimista o que nos preocupe mucho, tiene que ver con retratar las bellezas naturales. Y muchas de las bellezas naturales que vos has retratado tienen que ver, por ejemplo, con aves.
Sí.
Pero retratar aves, la verdad que requiere un desafío muy grande. Y hay que ser respetuoso, y a mí me gustaría que recuperemos esto. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Porque la idea no es invadir el ambiente de nadie cuando tenemos la intención de retratar, ¿no?
Mira, esto es fundamental. De hecho, entre los fotógrafos de naturaleza existen códigos de ética. Por ejemplo, yo estoy en AFONA, que es la Asociación, sí, Argentina de Fotógrafos de Naturaleza.
Por supuesto.
Nosotros tenemos nuestro propio código de ética que sugiere determinadas prácticas a los que vayamos a la naturaleza a hacer fotos, en este caso, ¿no? Y una de las cosas que plantea este código es que la fotografía que queremos lograr nunca tiene que estar primero que el bienestar del ambiente o de las especies que vamos a fotografiar, ¿no?
Sí.
Hay que ser muy respetuoso en ese sentido, porque dependiendo de las situaciones uno puede hacer mucho daño. Por ejemplo, si vamos a retratar una colonia de nidificación de aves, si nos acercamos demasiado podemos hacer que se mueran muchísimos pichones o que algún depredador se coma los huevos.
Claro,
entonces, claro. Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas.
Bien. Y, por ejemplo, hablando de especies, porque vos hablaste de fauna, hemos hablado de ave, ¿podrías mencionar, voy por otro lado, los niños, nuestros niños, nuestras generaciones, inclusive yo,
sí.
Uno se crió viendo cosas en tele,
sí.
Elefante, tigre,
eso.
Fauna que acá no tenemos. Digo, entonces, cuando tengo un hijo de 10 años, entonces uno cuando habla, te habla del elefante, de la cebra, de la jirafa, y entonces cuesta a veces hacerle comprender que nosotros en nuestro espacio no tenemos esto.
Sí.
Bueno, entonces quiero preguntarte si podés comentar y describir, por ejemplo, en el caso de la fauna, ¿cuál es la fauna que nosotros tenemos en este diverso y extenso espacio patagónico? Como las aves, ¿no? Digo, me gustaría que nos describas eso.
Tal cual, y te hago como una introducción, que
dale.
Justamente esto que vos decís es algo que venimos notando hace tiempo, y por suerte ahora se está revirtiendo un poco. De hecho, yo estoy trabajando ya hace varios años en una colección de libros que se llama Animales Autóctonos para Niños Nativos. Y que la idea es esa, es retratar los distintos ambientes de nuestro país y mencionar las especies más conocidas, más emblemáticas de cada lugar, ¿no?
Sí.
Para que cuando vayamos a buscar un libro o información, no caigamos siempre en estos de fauna de afuera.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y bueno, en Patagonia tenemos una fauna, si bien no es altamente biodiversa o rica en especies, como puede ser la selva, tenemos un gran número de especies y muy adaptadas a ese medio donde viven, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la costa atlántica, especies que viven parte de su vida en el mar y parte de su vida en tierra. El caso de los pingüinos,
claro.
Que vienen a reproducirse, el caso de los lobos marinos, los elefantes marinos, lo mismo. Después tenemos el caso de los cetáceos, ¿no? Muy conocido acá en Madre y las ballenas, las orcas.
Sí.
Una fauna riquísima en ese sentido. Después, si ya nos vamos un poco más hacia el continente, tenemos grandes poblaciones de guanacos, por ejemplo, acá en Patagonia.
Totalmente.
Los choiques, las maras, que es un animal que solo vive en Argentina.
Sí.
Es una especie muy, muy carismática y por ahí poco conocida. Y después, si nos vamos ya para la cordillera, bueno, tenemos un gran número de aves, como puede ser entre las emblemáticas el carpintero gigante, ese que es negro con el copete rojo. Hay muchísimas especies muy muy carismáticas que hay que saber apreciarlas, saber encontrarlas para poder disfrutarlas, ¿no?
Totalmente, de eso se trata, ¿no? Aprender a disfrutarla, respetar su ecosistema, su ambiente.
Claro.
Uno sabe que siempre quiere tratar de captar la imagen de alguna ave, por ejemplo, pero respetando eso, porque no es que muchos tengan la intención de dañar el ambiente, sino que en el deseo de buscar la imagen que soñó, sin querer podemos cometer un error y que no, ni siquiera lo detectamos en el momento, porque esto pasa y uno ni se entera. Déjame hacerte una pregunta y ya vamos como haciendo un cierre en estos 4 o 5 minutos finales sobre el libro animales autóctonos para niños nativos, niñas nativas. ¿Quiénes participan de este proyecto? ¿Cómo podemos hacer para conseguir este libro? ¿Y qué están haciendo en relación para que se siga conociendo, no?
Mira, en estos libros estamos trabajando con Victoria Bisheimer, sí, que es una bióloga de Neuquén,
sí,
y Gustavo Lozano, también de Neuquén Capital, que es diseñador y dibujante. Acá lo que hacemos es una mezcla, digamos, las fotos mías,
bien,
que ilustran el ambiente, el fondo, y sobre ellas Gustavo hace dibujos de las especies de animales que viven en distintos ecosistemas. Esta colección es por ecorregiones, ¿no? Vamos por el tomo 6 y van a ser 8 la colección completa. Esto es son unos libros que lo estamos haciendo de manera autogestiva, ¿viste?
Sí.
Hoy en día es difícil, está todo muy caro.
Una revolución.
Pero por suerte hemos tenido mucho interés por la gente, entonces se ha podido seguir con este proyecto y pensamos, bueno, terminarlo acá en 1 o 2 años más.
Pero ya hasta el momento hay 6 libros que están a disposición, decías.
Exactamente.
Y
varios ambientes.
De varios ambientes. El libro entonces tiene dibujos, pero además fotografías de especies autóctonas.
Exacto.
Bien.
Son todas especies nativas de Argentina por distintas regiones.
Bien, no solamente de Patagonia, sino que vos ya estás hablando de Argentina.
De Argentina, sí, sí.
Qué interesante, Darío, qué interesante. Bueno, Darío, a modo de cierre, ¿te gustaría agregar algo más que no he consultado? ¿Alguna reflexión, un comentario? Todo tuyo.
Bueno, como vos decías, yo soy biólogo, pero estoy más volcado hacia la fotografía últimamente de vida silvestre,
sí,
siempre relacionado a esto de concientizar, de sensibilizar. Y hoy en día hay mucha gente haciendo fotos, observando aves.
Sí.
Me parece que es una actividad muy buena para acercarnos a la naturaleza, para invitarnos a viajar, a conocer nuevos lugares, a conocer nuevas especies, y eso nos hace quererlas y querer conservarlas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, me parece que está bueno ese acercamiento a la naturaleza a través de la fotografía. Creo que es muy bueno y está cambiando en cierta forma la mentalidad, ¿no? Cambiando por ahí antes la gomera o el rifle.
Totalmente.
Por una cámara de fotos, ¿no?
Totalmente.
Creo que por ese lado vamos bien rumbeados, como quien dice.
Me encantó lo que dijiste. Darío, ha sido un gusto conversar con vos, una vez más, siempre predispuesto para conversar conmigo y en Aguafuertes Patagónicas. Desearte lo mejor, no solamente en el proyecto del libro, sino para Fona y para lo que vos hagas de manera particular. Espero conocerte personalmente pronto y te dejo un gran abrazo a la distancia y un saludo a los colegas.
Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, para mí es un placer poder difundir todos estos temas que me parecen súper importantes.
Muy bien, Darío, te dejamos un abrazo, te dejo un abrazo a la distancia, que estés bien.
Un abrazo, gracias.
Estuve conversando con Darío Podestá, biólogo, fotógrafo de la vida silvestre, de la naturaleza, dando cuenta en este capítulo de hoy de las especies, de los desafíos ambientales que tenemos y de algunos ejemplos de cómo el ecosistema se ha ido modificando a partir de la introducción por accidente o intencionalmente de especies que han afectado los ecosistemas como el que describimos en el Parque Nacional Laguna Blanca en la ciudad de Zapala. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden seguirnos en redes sociales y ayúdennos a compartir cada episodio de los que hacemos aquí con el aporte de Daniel Arroyo en la edición artística, Flavio Chandía en los controles, Ariel Fernández también, y mi nombre y quienes habla, Marcos Muñoz, hacemos Aguafuertes Patagónicas. Los espero en una semana, 7 días, se pasa muy rápido. Esto ha sido un hermoso episodio hablando de la vida silvestre en la Patagonia. Un abrazo y hasta siempre.
Para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ah, nació para el grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Zunzaira, Zunzaira, Zunzaira. De adentro de la noche viene el ciego Pancho, madura la roja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ah, cántame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Zunzaira, Zunzaira, Zunzaira. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, esperando la marcha sencilla de los que quedan. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor.